En este año nosotros iniciamos un estudio de este libro de los Hechos de los Apóstoles, buscando como iglesia el volver a esos fundamentos de esa iglesia primitiva, para nosotros afirmar aquellas cosas que como iglesia estamos procurando hacer bien, entonces las afirmamos. Y las deficiencias que tenemos, al mirar las Escrituras, entonces las corregimos. Y las cosas que estamos haciendo que no son conforme a la Escritura, ¿qué debemos hacer con ellas? Eliminarlas, quitarlas. Y las cosas que nos faltan, que sí están allí y que no lo estamos haciendo, pues debemos nosotros añadirlas. Y esto es lo que queremos. Ir una y otra vez a las Escrituras, que ellas sean esas sendas antiguas que están dirigiendo nuestros pasos para querer agradar a nuestro Dios como Él nos ha mandado. Así que voy a pedir que me acompañen en oración una vez más para que Dios se agrade en bendecir su palabra. Padre, aquí estamos como tu pueblo, dispuestos para ti, para oír tu palabra. Pero no ignoramos las maquinaciones del maligno y las perversiones de nuestro propio corazón que quieren distraernos. Y pedimos a ti en esta hora que tú nos ayudes a evitar toda distracción y poder escuchar tu palabra con toda atención. Y que tu Santo Espíritu use esta tu palabra y la aplique para transformar nuestros corazones según su obrar poderoso y soberano. Confiamos en que Él mismo nos capacite y nos ayude en medio de nuestra debilidad para hablar como conviene y para poder entender. Es en el nombre de Jesucristo que lo decimos. Amén. En Hechos capítulo 2 tenemos el evento glorioso en la historia de la redención, milagroso y extraordinario, en aquel día en que vino, se cumplió la promesa del Espíritu Santo viniendo en una manera extraordinaria y maravillosa sobre los discípulos, tal como el Señor Jesucristo les había prometido y conforme a la promesa del Padre. Aquello fue algo notorio ante la multitud que se encontraba en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés. Y aquí que algunos preguntaron, ¿qué significa esto que está pasando? Porque por el Espíritu de Dios, los discípulos de Cristo estaban hablando las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Y eso era algo milagroso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Qué significa esto? Pero algunos que menosprecian siempre las cosas de Dios, se burlaban y decían, eso es que ellos están borrachos. Pedro se pone de pie junto con los otros 11 apóstoles. Recuerden que había un número como de 120 discípulos en aquel momento. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, ungido por el Espíritu de Dios, con toda verdad, gracia y coraje, viene a responder a estas personas qué es lo que está pasando. Y da un sermón, el primer sermón apostólico registrado en las Escrituras. A partir del versículo 14 del capítulo 2. Y Pedro introduce su sermón diciendo, estos no están ebrios en el versículo 15 como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Maestro, es lo dicho por el profeta Joel. Y desde el versículo 17 hasta el 21 le citó al profeta Joel. El profeta Joel escribió estas cosas que Pedro estaba citando en Jerusalén unos 800 años atrás. Y eso da una credibilidad a la inspiración de las Escrituras. Toda una historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, en 66 libros, por más de 150 autores diferentes, con un mismo centro, una misma historia. las cosas que estaban ocurriendo ahí, en ese día, había sido exactamente profetizado. No estaba ocurriendo nada que se escapara del control y de la historia de Dios, tal como Él la había escrito. Pero Pedro no solamente lo dejó en la parte de la profecía, sino que aplicó las cosas que habían sucedido en esos días. Y miren lo que trae a partir del versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. He aquí que Pedro llama la atención de su auditorio. Miles de personas están allí en Jerusalén. Habían oído ese estruendo portentoso que Dios había manifestado con la venida de su Espíritu. Y ahora Pedro los confronta de una manera oportuna y eficaz y les dice: ustedes saben de las cosas que han sucedido con respecto a Jesús Nazareno, ese varón aprobado por Dios entre vosotros. Ustedes conocieron sus maravillas, sus prodigios, sus milagros. Más, ustedes lo prendieron, lo tomaron y le mataron por manos de impíos. Lo llevaron a la cruz. Pero todo eso estaba mostrando nada más y nada menos que el plan de Dios a lo largo de la historia y su propósito salvador. Miren el versículo 23, este detalle. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Allí está. Un plan salvador desde el principio. Lo que pasó con la vida de Cristo, y de manera particular, Pedro enfatiza, señala, ese momento de la crucifixión. Él quiere dejar establecido con mucha claridad que lo que estaba ocurriendo allí era conforme a la voluntad de Dios en su propósito de salvación de pecadores. Martin Lloyd-Jones, un hombre de Dios, murió hace un tiempo, pero es murió en los 90, si mal no recuerdo. Él comenta sobre este plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Hay un ruido que no sé dónde está ocurriendo. Alguna distracción, ¿verdad? Versículo 23 estamos. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y voy a traer la cita de Martin Lloyd-Jones, ese siervo de Dios, que comentando sobre esto, escribió: el mensaje del cristianismo es que Dios tiene un plan y un propósito. Nos dice que la muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente, que en última instancia ni siquiera fue algo que los hombres consiguieron, sino que era parte de ese plan y propósito divino. El gran Dios eterno, que reveló su plan hace cientos de años, lo estaba llevando a cabo, y como parte de ese plan, Él fue quien envió a su Hijo a este mundo, nada menos que a morir en la cruz. Y el propósito de ese plan, el hecho de porque Cristo fuera allí a la cruz y pasaran todos esos detalles que vemos al final de cada uno de los evangelios, el propósito de Dios, salvar. El plan de Dios, salvar. Dios envió a su Hijo a este mundo para que llevara la culpa de nuestros pecados. Dios castigó nuestros pecados en su Hijo. Fue Dios quien ideó la cruz. Las crueles manos de los hombres clavaron los clavos, pero eso sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos ser librados de la culpa y la esclavitud y el poder y el cautiverio del pecado. Y Cristo es el único que puede librarnos. Este es el plan de Dios, ese plan que Él determinó y se propuso antes de la fundación del mundo. Y sigue añadiendo Martin Lloyd-Jones, este plan es seguro y nada puede detenerlo. La necia muchedumbre lo crucificó y pensó que ahí se acababa todo. Pero lo que ellos no sabían era que aún el acto de clavar los clavos estaban allí llevando a cabo la voluntad de Dios. El Dios de las Escrituras, el Dios que nosotros predicamos, es el Dios que sabe servirse aún de sus enemigos en el cumplimiento de su plan salvador, y así lo ha hecho muchas veces. A ellos no sabían lo que estaba ocurriendo desde el lado de Dios, en la mente de Dios, pero Dios sí lo sabía. Él lo tenía ya todo ordenado. Él supo utilizar a sus enemigos para llevar a cabo su propio plan. La maldad humana no pudo frustrar el plan divino. Los enemigos de nuestro Señor pensaron que cuando lo crucificaran y vieran su cuerpo llevado a un sepulcro, eso sería su final, pero no lo fue. ¿Y por qué no lo fue? Versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque no nos quedamos en el evento de la crucifixión, sino que al tercer día, el domingo en la mañana, el domingo llegó. Por eso no podemos quedarnos en el viernes cuando murió, sino en el domingo que llegó. Llegó ese día glorioso de la resurrección. Y de esto se trata el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Pedro está proclamando con fidelidad acerca de quién es Jesús. El Espíritu de Dios que tiene a Pedro lleno, controlado, ungido, le está guiando con claridad, con gracia, con verdad y con coraje a confrontar a aquella multitud, señalando, describiendo, hablando acerca de Jesús, su persona y su obra de redención. El evento de la crucifixión no fue más que el paso ahora del evento de la resurrección gloriosa. ¿Crees tú en que Cristo fue muerto en la cruz y que fue sepultado y que resucitó al tercer día? Hermanos y amigos, esto es necesario creerlo si tú quieres, si tú dices que crees el mensaje del Evangelio. Dios lo levantó. Dice, pero era imposible que fuese retenido por ella. Cuando Cristo murió, mató la muerte. porque Él es el autor de la vida. Una vez más, Martin Lloyd-Jones comenta: el infierno se había desatado. El hombre y el diablo habían hecho todo lo que podían, pero Dios lo desbarató todo. Dios lo levantó de entre los muertos. Él es más poderoso que todos. Él triunfó sobre todos, aún sobre todos sus enemigos, el diablo y el infierno y todo lo que estaba en su contra. Todos han de ser derrotados, así lo han anunciado, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro argumenta ahora, yendo una vez más a lo que estaba escrito acerca de la resurrección. Miren conmigo el versículo 25, cuando Pedro cita a David en el Salmo 16. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ajá, ¿y para qué David escribió eso? 1000 años antes lo escribió, de lo que estaba ocurriendo, de lo que había estado ocurriendo en esos días. 1000 años antes. Pedro, ¿y qué significa eso que David escribió en el Salmo 16? ¿Hablaba acerca de sí mismo? Qué bueno que tenemos la escritura y la explicación que el mismo Pedro da. No hay nada que añadir. Versículo 29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces David no podía estar hablando de sí mismo. ¿Y de quién hablaba David? Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El alma de Cristo no fue dejada en el lugar de los muertos, y tampoco su cuerpo se pudrió, porque Él resucitó. Hermanos, amigos, si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, nuestra fe fuese vana. Si no hubiera resurrección de parte de Cristo, entonces tampoco nosotros tuviéramos la esperanza de resucitar con Él y tener la vida eterna. Entonces la muerte acabaría con todo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero no es así. Cristo resucitó, y los que hemos creído en Él, por su gracia, también resucitaremos con Él. De eso se trata. Cuando tú dices que crees en Cristo, ¿qué es lo que tú crees de Cristo? ¿Qué puedes tú decir a alguien cuando te dice, explícame un poquito de eso de ser cristiano? ¿Qué es eso? Bueno, se trata de una persona, de Cristo. Se trata de alguien que vino a vivir y vivió una vida perfecta y fue a la cruz del Calvario. Se trata de alguien que estuvo allí 3 días y resucitó el tercer día. Y todo eso estaba ya escrito, profetizado. Nada se escapa de Dios. Las personas no van a conocer a Cristo cuando tú y yo nos quedemos solamente diciendo, bueno, el Señor ha cambiado mi vida, y yo antes bebía y ahora no bebo, yo antes vagabundeaba y ahora yo no vagabundeo, etc. ¿Y? Ok, qué bien, pero háblame de quién fue que te transformó. ¿Cuáles son las doctrinas? ¿Cuáles son las enseñanzas en las que tú has creído para tú poder decir que alguien te transformó? Porque estamos hablando de una transformación que incluye muerte y resurrección. Es de eso que estamos hablando, del cristianismo. Estamos hablando de que Cristo nos convierte en una nueva criatura. Nos transforma el corazón. Nos saca de un poder de las tinieblas del pecado y nos traslada a un nuevo reino, el reino de la luz. ¿Qué tú y yo estamos predicando? Volver a los fundamentos hace que tú y yo aprendamos y corrijamos la deficiencia. Citemos las Escrituras. Contemos la historia de Cristo. Hablemos de los eventos trascendentales que no se pueden quedar en una predicación del Evangelio. Tiene que estar la realidad de la vida, muerte, resurrección y exaltación del Señor, tal como Pedro hizo en aquellos días. Por supuesto, aquel auditorio era judío y conocía muy claramente las Escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros nos vamos a topar con personas que no tienen idea de qué son las Escrituras y tendremos que ser más pacientes y poder contarles un poco más y enseñarles. Pero citemos las Escrituras, porque el Espíritu de Dios con poder nos capacita para que prediquemos a Jesucristo y a este crucificado. Y eso hace que los hombres y las mujeres vengan a salvación por el poder del Espíritu de Dios. A nosotros los hombres no podemos hacer la transformación. Pedro estaba siendo un instrumento lleno del Espíritu de Dios y estaba comunicando el mensaje del Evangelio. Pero eso fue lo que el Espíritu de Dios usó para transformar a aquellas personas aquel día. Aprendamos de Pedro y de su sermón. Dice él, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Veamos un ejemplo de cómo el apóstol Pablo, años después, escribiendo la epístola a los Corintios, primero a los Corintios 15, resume el Evangelio y cómo trata con estas cosas, estos eventos trascendentales, que son el contenido de las buenas nuevas de salvación para nosotros los pecadores. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Lo recibieron y persistieron en ello, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no la retenéis, ¿qué dice el apóstol? Creísteis en vano. Se me olvidó el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo pretendes vivir la vida evangélica si el mensaje del Evangelio se te olvidó? No puedo. Porque estas cosas no solamente tienen que ver con el instante para que alguien crea. Es que para vivir la vida cristiana yo necesito predicarme el Evangelio todos los días. Necesito que el mensaje esté claro. Necesito retenerlo. Si no, sucumbo. Pero gloria a Dios que Él no nos deja sucumbir, como cantábamos. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Sabe quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya habían, estaban muertos. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo como testigo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué dice Pedro en su sermón? Nosotros somos testigos de esa resurrección. Cristo se nos apareció resucitado. No solamente lo escribió David 1000 años antes, sino que el hecho ocurrió y nosotros lo vimos y somos testigos de estas cosas. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 24, en el primer tratado de Lucas, recuerden que el libro de los Hechos lo escribió también Lucas, es su segundo tratado, había dicho con claridad cómo la Escritura hablaba de todas esas cosas. Vayan conmigo a Lucas 24. El Señor se le aparece a ellos. Versículo 36, 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Ellos tenían incredulidad con el asunto de la resurrección. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, es un espanto, y estamos maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, mostrándole claramente que él estaba vivo completamente, en carne y hueso. Y les dijo, versículo 44, subrayen esto. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2. Y Pedro va a continuar hablando. Vamos allá otra vez. Un evento más, versículo 33. No se queda en la resurrección. Ellos habían sido testigos días antes, 10 días antes, de que Cristo había ascendido a los cielos. Y los ángeles le habían prometido, le habían dicho, que al mismo que ellos vieron que subió, es el mismo que vendrá también y descenderá. ¿Recuerdan eso? En el capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Recuerden toda la multitud de judíos que está allí, miles de personas. Pedro lleno del Espíritu Santo y todos los discípulos que estaban allí con él, allí de pie, manifestando las maravillas de Dios, hablando el mensaje del Evangelio. Ustedes lo crucificaron. Dios obró a través de Cristo, le resucitó al tercer día, pero Dios hizo algo más. Versículo 33.
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, vuelve y cita ahora el Salmo 110. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Wow. Aquella multitud de judíos esperaba, conforme a la promesa y según los profetas habían hablado, que el Mesías, Rey Salvador, vendría. Y Pedro les está demostrando que ese Mesías, Salvador y Rey, ese Jesús. Y él les dice, ese Jesús que murió y fue sepultado, que resucitó y también fue exaltado por Dios, ascendiendo a los cielos y sentándose a la diestra de Dios, y Dios el Padre, diciéndole a él, siéntate a mi diestra y toma toda autoridad, todo dominio y todo poder divino, igualito que el mío. Es Dios el Hijo, es Jesucristo, el que tiene todo poder, todo dominio y toda majestad para haber enviado esto que ustedes están viendo y oyendo. El derramamiento del Espíritu Santo, toda esa obra portentosa, milagrosa, extraordinaria, que los dejó a ellos asombrados, atónitos, perplejos, no es más que la muestra de cómo Cristo fue exaltado por Dios, sentado ahora a su diestra y teniendo todo dominio, todo poder, toda majestad para hacer con su Espíritu Santo todo lo que Él se había propuesto en la historia de la redención. Amados, los cielos fueron abiertos, el Espíritu de Dios fue derramado por Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Mesías Salvador, iniciando en ese momento en Jerusalén con la promesa de que eso llegaría hasta los confines de la tierra. Por eso hay creyentes aquí hoy, porque Cristo está sentado con todo poder y todo dominio en su trono. Y el mismo que envió aquel día su Espíritu y usó al apóstol Pedro para predicar su evangelio de ese modo, es el mismo que usa hoy a hombres y mujeres frágiles y débiles, insuficientes, pero que los capacita con el poder de su Espíritu para que proclamen este mismo mensaje del Evangelio, y las tinieblas del pecado que arropan al pecador sean completamente disipadas por la bendita luz de Jesucristo. La luz que el Evangelio de Jesucristo proclama, la luz que trae salvación y vida. ¿Por qué podemos predicarte hoy y hacerlo con confianza? Aún entendidos de que somos débiles, de que yo no te puedo convertir, ¿por qué puedo hablarte con confianza y a veces hasta hablar duro de aquí y hacerlo con énfasis? Porque nuestro Señor Jesucristo
dueño, Señor y cabeza de su iglesia. El que la formó y la instituyó en aquel día es el mismo que la sigue dominando hasta el día de hoy y continuará haciéndolo hasta el día de su regreso, para que su evangelio siga siendo proclamado y hombres y mujeres pecadores sigan siendo salvados por el poder del Espíritu de Dios, que toma el mensaje del evangelio y lo aplica al corazón, y ese corazón duro es quebrantado por el martillo de la palabra de Dios. No hay resistencia. ¿Cuántas personas hemos tenido el testimonio de decir, mira, yo era durísimo, y me hablaban, pero seguimos predicando, y lo hacemos con confianza, porque el poder es de Dios, y ¿quién puede contra el Todopoderoso? Nadie. Amados hermanos, esto nos anima a continuar orando y proclamando el Evangelio a esos familiares nuestros que por tantos años hemos dado testimonio y le hemos hablado y le vemos todavía endurecidos. Yo quiero animarte y estimularte a continuar siendo fiel en la proclamación. No te desvíes. Proclama a Jesucristo y a este crucificado. Y ora para que el Espíritu de Dios en su tiempo germine esa semilla sembrada y la haga saltar para salvación y la gloria de Jesucristo. Por eso podemos continuar hablando la palabra. Para estos judíos esto es una cosa excepcional. Pedro agarra en el versículo 36 y concluye de una manera magistral, confrontándolos a todos ellos, recordándoles su responsabilidad pecaminosa, malvada en la crucifixión de Cristo, y mostrándoles cómo Dios precisamente hizo a Cristo el Señor y el Mesías. Miren el versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ay, se van a sentir mal si tú lo señalas. Cuando Dios señala, yo tengo que ser serio con lo que la Escritura enseña. Una cosa es yo decirte algo que a mí se me ocurra y ofenderte. Pero Dios tiene un plan con su palabra. Si tienes que reconocer tu condición delante de Él y aceptar lo que tú has hecho delante de Dios. Él es juez. Ellos tenían que verse a sí mismos como los pecadores que eran, y tenían que ser confrontados con ese hecho tan cruento y horroroso que habían cometido unos días atrás. No era tan simple como decir, no te preocupes, no importa lo que tú hayas hecho, tus pecados, Cristo vino a salvártelo, pero eso es así, suavecito, no. Tienes que entender, todos nosotros nacimos en una condición de pecadores, culpables, merecedores de condenación. Es teniendo esas malas noticias reales que entonces tú puedes apreciar las buenas noticias del Evangelio, que alguien se pone en tu lugar
Y este alguien no es nada más y nada menos que el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Es de eso que estamos hablando. ¿Quién puede apreciar las buenas nuevas del Evangelio si no antes se ve a sí mismo como lo que es un pecador culpable, merecedor de condenación? Si tú no te has visto así nunca, déjame decirte algo, es serio. Clama al Señor que te abra el entendimiento para que lo veas. Porque si no, no ha habido un verdadero arrepentimiento en tu vida. ¿Y cómo usted sabe? Lo sabe Dios. Pero yo te ayudo. Pero es para que le diga al Señor, oh Señor, muéstrame claramente a Cristo por tu palabra. Te necesito, Señor. Lo cantábamos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, nada más y nada menos que Dios, ese Dios en el que ustedes dicen que creen, precisamente ha hecho a Jesús, ese que ustedes crucificaron, le ha hecho Señor y Cristo por medio de la resurrección y ahora exaltado a la diestra de Dios. Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, hablando de la humillación que tuvo el Señor Jesucristo, dejando los cielos, haciéndose hombre y haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz, ¿qué nivel de humillación? Dice que Dios luego lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda rodilla y toda persona confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es de eso que se trata. Amigos, si tú estás buscando meterte al Evangelio, como algunos dicen, porque se te va a facilitar la cosa, lo siento. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Es de esto que estamos hablando. Es de esto que estamos hablando cuando tú puedes llegar a decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y estando preso en Filipo, puede hablar diciendo, para mí el vivir es Cristo, entonces el morir es ganancia. Y cuando supo de gente malvada que estaban predicando el Evangelio y acusándole y hablando mal de él, dijo, lo que me importa es que el nombre de Cristo sea proclamado. De eso se trata. ¿Cómo está Cristo en tu vida y en mi vida? ¿Cómo está mi vida privada, tu vida privada en relación a Cristo? ¿Cómo tú andas, caminas, hablas y haces tu vida normal y común diario con respecto a lo que Cristo dice en su palabra? Porque cuando habla aquí de que Cristo tiene todo dominio y Dios le hizo Señor y Mesías Salvador, significa que si Cristo es tu Mesías Salvador, entonces también es tu Señor y tu Dios a quien tú adoras y a quien tú representas en cada lugar que tú estés, en las 24 horas del día, los 7 días, los 365 días. De eso se habla de ser un cristiano. Algunas personas creen que ser cristiano es venir a la iglesia el domingo. Otros cogen otro día. Y otros lo cogen a su manera. Aquí yo soy y aquí no soy. No, no, aquí estamos hablando de que Cristo es vida. Y que Él nos gobierna. ¿Qué reacción hubo en aquella multitud? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungirse allí habla de una profunda aflicción.
Es lo comparable a lo que el David en el Salmo 51 habla de un corazón que se contrista, que se entristece, que se aflige profundamente. Hermanos, estamos hablando de lo que el Espíritu de Dios hace con poder, usando a un hombre lleno de Él, mostrando claramente a Cristo y confrontando a las conciencias de las personas que están allí. Estas conciencias fueron eficazmente heridas. No aguantaron más. Estos corazones se quebrantaron. Se vieron a sí mismos como lo que eran, los peores pecadores. Fue a nuestro Mesías que crucificamos. ¡Ay de nosotros! ¡Qué juicio nos espera! Ah, pero el Espíritu de Dios, que es el mismo que da la convicción de pecado por medio del mensaje de Jesucristo, les guió en su tristeza, no solamente a quedarse con el pensamiento del mal y de la culpa real que les arropaba en ese instante, sino que les llevó a una súplica. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Están conscientes de que ellos no pueden resolver el problema por ellos mismos. Necesitan ser guiados por aquellos hombres y mujeres comisionados por Dios que le estaban hablando con fidelidad la palabra. No puedo cambiar esto por mí mismo. Imposible para mí. No es juego, no es chiste. Ah, entonces por la gracia divina viene la respuesta del apóstol Pedro, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está el remedio. ¿Cómo responder ante el mensaje del Evangelio que les había sido predicado? Con esa conciencia ahora culpable y herida, ¿cómo traer el remedio apropiado? ¿Cómo sanar el corazón quebrantado? Vuélvanse de sus pecados a Dios. Empiecen con la realidad de cambiar sus mentes, sus pensamientos acerca de Dios, acerca de Jesús y acerca de los hechos acontecidos. Estaban errados y ahora habían sido corregidos, correctamente puestos en su lugar. Ellos debían dejar todos esos pensamientos que tenían acerca de todo ese aspecto religioso equivocado y tomar la escritura y aplicarla en la manera correcta. Ellos debían pensar de sí mismos tal como Dios dice, no como a ellos les parecía. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando empieza con ese cambio de mente. De hecho, la palabra en el original es de eso que habla. Un cambio de mente. Más, ellos debían pensar correctamente acerca del pecado. Lo que Dios aborrece. ¿Y qué tanto aborrece Dios nuestros pecados? Míralo en la cruz del Calvario. Mira quién fue allí destrozado. Cuando tú oyes a alguien hablar de, yo pequé y ya yo me arrepentí. pudiera ser una persona que haya creído que tenga una decadencia espiritual muy, muy severa y parezca impío. Pero uno aprende que lo que Dios aborrece, uno también lo aborrece. Ni aún se nombra entre nosotros. Oh, cuántos chistes perversos y de dobles sentidos. Nosotros fácilmente lo oímos y hasta nos reímos. Y me incluyo. Tiene que haber un dolor por lo que Dios, por esa condición de yo he pasado años pecando contra ti, Señor. Pero gloria a Dios, no solamente se queda el aspecto del dolor, sino que hay misericordia. Y me agarro de tus misericordias y veo al Salvador y voy a la cruz y pido, ten misericordia de mí, soy pecador. Y pongo toda mi confianza salvadora solamente en el único Salvador, en Jesucristo. Para ellos poder bautizarse, eso está ahí, implícito. No pueden decir públicamente que tienen una identidad de haber muerto con Cristo y haber resucitado con Él, si no han puesto su confianza salvadora solo en Jesucristo. Está hablando de identidad, de identificación. Amados hermanos, amigos, les aclaro, jamás este texto enseña que el bautismo es una condición para nosotros tener perdón de pecado y recibir el Espíritu Santo. Tenemos que juntar todos los textos de las Escrituras para hablar de esto. Un detalle, ahí dice, y bautícese en el nombre de Jesús. Y Jesús le había dicho a sus apóstoles en la gran comisión, en Mateo 28, que fueran, hicieran discípulos y bautizaran en el nombre de quién, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, pero hay algunas personas que dicen, no es en el nombre de Jesús solamente. ¿A quién le creo? Le creo a la Biblia. Cojo todos los textos, los pongo ahí y veo la claridad con la que Dios me habla. No puedo hacer de ese versículo una enseñanza que contradiga otras enseñanzas que están en las Escrituras. Y tengo que recordar el contexto. Y Pedro hablándole a ellos y lo que significaba el bautismo para esa época. ¿Sabe lo que pasaba? Cuando una persona se identificaba con Jesús, la fuereaban, la sacaban de la sinagoga, en el pueblo, ¡ah!, todo el mundo de una vez, y algunos de ellos lo pagaban con sus vidas. Entonces, hablar de bautismo era una identidad con Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? Que ante el mensaje del Evangelio, una vez nuestros corazones están contritos y humillados por nuestros pecados, habiendo asimilado nuestra condición, nos volvemos de nuestros pecados a Dios, le pedimos a Él misericordia y le decimos al Señor que toda nuestra confianza para salvación sea puesta solamente en Jesucristo. Es de esa manera que se da el milagro. ¿El milagro de qué? De que todos nuestros pecados son perdonados. Una nueva creación en Jesucristo, donde las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Oh, qué gran oportunidad! ¡Qué bendición tan grande! No tengo por qué quedarme sujeto a mi vida de pecado. ¡Oh, cuántos años de recordar tantas maldades, pecados cometidos contra Dios por tantos años! ¡Oh, cuántas veces miramos hacia atrás! Y a veces decimos, Señor, nosotros sabemos que tú tienes tu tiempo y que tú salvas en el momento que tú quieras. Pero si yo hubiese conocido tu nombre desde temprana edad, en tantas ocasiones que hice lo malo contra ti y no te tuve en cuenta, y no te tenía ni a ti, ni tenía ninguna esperanza tampoco.
Oh, pero qué bueno que tú me alcanzaste con tu gracia y en tu tiempo. Eso es, mi amigo. ¿Cuál es tu condición hoy delante de Dios? ¿Puedes mirar tu vida, tus años? ¿Puedes ser honesto? ¿De verdad? ¿Honesto? Pastor, es difícil para una gente que esté acostumbrada a engañar y a ser mentiroso, ser honesto. Sí, sí, pero que el Espíritu de Dios te dé honestidad a ti mismo para poder ir delante de la presencia de Dios. Yo no te estoy diciendo que lo hagas delante de los hombres, yo estoy diciendo delante de Dios. En honestidad. En humildad decir, he aquí, estos son mis pecados. Los confieso delante de ti. Perdóname, Señor. O que esa sangre de Cristo derramada en la cruz venga y me limpie de todos mis pecados. ¡Qué libertad! ¡Qué gozo, Salvador! Vendrán algunos y te dirán, pero tú te acuerdas que tú hiciste y tú eras. Eso es lo que yo era. Pero Cristo me ha hecho una nueva criatura. Ahora vivo para Él. Ya no vivo para mí, ni para mis deseos, ni para las cosas de este mundo. Ahora vivo como un extranjero y peregrino. Antes era tinieblas. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes vivía en la podredumbre de este mundo y ahora puedo cumplir con la comisión de mi Cristo cuando me dice que sea una sal que preserva y una luz que alumbra en medio de las tinieblas del pecado de este mundo. Oh, algo maravilloso pasa. Pasó en aquel instante. Se arrepintieron, creyeron. Sus pecados fueron perdonados y el regalo más grandioso, Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, les fue regalada para poder vivir la vida que es agradable a Dios. Imposible para ti y para mí. Vivir la vida que agrada a Dios si no tenemos la morada del Espíritu en nuestras vidas. Es Él el que nos capacita. Es el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu que nos lleva a glorificar a Cristo. Hoy es un día oportuno. La promesa en aquel día se cumplió para todos aquellos a quienes Dios había llamado. 3,000 personas se arrepintieron por la gracia de Dios. El tiempo ha pasado, pero el Evangelio continúa siendo el mismo mensaje hoy. Cristo continúa siendo el poderoso Salvador para todo aquel que cree en Él. Oh, amados, proclamemos este bendito Evangelio y miremos con esperanza la gran salvación de nuestro Dios para con muchos hombres y mujeres, para con niños, jóvenes y adultos. Esta es nuestra confianza, que Cristo se glorifique salvando a quienes Él quiere. En su nombre, amén. Padre nuestro, nosotros no podemos hacer el imposible de transformar el corazón de un pecador, pero tú sí puedes hacerlo. Y es nuestro ruego como iglesia que tú lo hagas ahora.
Transforma corazones hoy, por tu Espíritu y por tu palabra, quebrántalos. Llévalos contritos a tu presencia, clamando por misericordia. Y muéstrate, oh Cristo, con toda tu hermosura salvadora. Gracias por ser ese Señor y Salvador tan hermoso, tan precioso, tan glorioso. Que tú continúes siendo glorificado en este lugar para la honra de tu bendito nombre. Amén.